Comenzamos. Muy buenos días y bienvenidos sean todos. Una vez más agradecemos hayan aceptado nuestra invitación y confirmado su participación a nuestra actualización legal semanal impartida por abogados de Holland & Knight para clientes y empresas que han llevado a cabo negocios en México y que se han visto afectadas por el COVID-19 y otros temas relevantes. Continuamos ofreciendo nuestra llamada semanal para brindarle actualizaciones legales clave que usted y su empresa deben tener presentes. En función de la última información que tengamos disponible, la duración de estas llamadas serán de 30 minutos o menos. En caso que no pueda asistir a una de estas sesiones, por favor envíe un correo electrónico a eduardo.deobando@hklaw.com para que se le proporcione la grabación de dicha sesión o igualmente puede encontrarla en nuestra página web bajo el COVID Response Team en la sección de Latinoamérica. Durante la llamada del día de hoy, nuestros abogados proporcionarán una actualización sobre los siguientes temas. Leslie Palma hablará sobre el protocolo del regreso al trabajo para personas vulnerables y la implementación de protocolos en las juntas de conciliación y arbitraje. Aldo González hablará sobre la propuesta sobre la eliminación del la CRE, la COFESE y el IFETEL. María Teresa Quintero hablará sobre las reglamentaciones uniformes del TEMEC. Les recordamos que, de haber oportunidad, dejaremos unos minutos al final de la llamada para responder cualquier pregunta que nos hagan llegar mediante el chat de la plataforma Zoom durante esta llamada. Y si no alcanzamos a atender sus preguntas, por favor envíe un correo a eduardo.deobando@hklaw.com. Ahora me gustaría cederle la palabra a Leslie Palma, quien hablará sobre los temas en materia laboral de la agenda del día de hoy. Leslie, bienvenida.
Gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Hoy quiero platicarles acerca de las medidas, por llamarlas de alguna manera, especiales para el personal vulnerable. Recuerden que las personas vulnerables en el semáforo rojo, que hoy 16 estados se conservan en semáforo rojo, entre ellos la Ciudad de México y el Estado de México, son personas que deben de continuar con el aislamiento. Sin embargo, la Ciudad de México y Valle de México han iniciado una transición hacia el semáforo naranja. Aparentemente han anunciado que si la reducción hospitalaria continúa con la tendencia que ha llegado hasta ahora, muy probablemente a partir del 20, entre el 22 y 29 de junio, el semáforo cambiará a naranja. A partir de que el semáforo está en naranja, las personas vulnerables pueden reincorporarse a las actividades, sobre todo a aquellas empresas que han sido esenciales, y que ahorita adelante les voy a puntualizar algunas otras actividades que poco a poco se irán reaperturando durante esta semana. Las personas vulnerables ya sabemos que son los mayores de 60 años, las personas con alguna enfermedad como hipertensión, diabetes, personas con inmunosupresores o embarazadas. En los centros de trabajo hay dos recomendaciones. Deben de priorizar el trabajo en casa, y en caso de no poder realizarlo en casa, deben implementar estas medidas. Primero deben identificar la población que es vulnerable por área, y a estas personas deben de verificar que ellos estrictamente sí cumplan el 1.5 y medio de distancia entre una persona u otra, o que tengan la protección de las divisiones de ingeniería que están pidiendo. Dentro del protocolo que deben ya haber preparado o están terminando de preparar, deben permitir que el ingreso y la salida sea a diferente horario del resto del personal. Asimismo, deben establecer zonas exclusivas para la toma de alimentos. En caso de que tenga vestidores o áreas de baños, en caso de las manufactureras, también tienen que destinarles a ellos espacios exclusivos únicamente para uso de ellos. En caso de no poder establecer esas zonas exclusivas, deberán establecer horarios diferidos para reducir el contacto entre el personal vulnerable y el resto del personal. Evidentemente, las autoridades han pedido que, como esas personas son más expuestas y tienen que tener medidas un poco más estrictas, no sean consideradas como parte de un de utilizarse como una discriminación. Estas personas vulnerables, a partir del semáforo naranja, que vamos a suponer que iniciara el 22 de junio, estas personas, les repito, ya pueden regresar a trabajar. Si la empresa por cualquier motivo no decide que no por proteger a este grupo y todavía quieren mantener la suspensión, recuerden que pueden hacer modificaciones en sus condiciones de trabajo. Ahora bien, la Ciudad de México ha anunciado que durante esta semana irán abriendo diferentes actividades. A partir del día de mañana se va a reaperturar la industria manufacturera con un horario restringido de lunes a jueves. Para el 18 de junio van a permitir la reapertura del comercio, el pequeño comercio, lo que son panaderías, papelerías, tiendas pequeñas de las colonias. El 19 de junio se pueden reincorporar ya los servicios profesionales, los científicos y técnicos. El 22 de junio abren tianguis y mercado. 24 de junio, los hoteles abrirán al 30% de su capacidad y los restaurantes al 40% de su capacidad. Aquí nada más quiero hacer un paréntesis, para los restaurantes hay medidas especiales. Si alguno de ustedes está en la industria de la restaurantera, hay que revisar las medidas específicas para el área de restaurantes. El 25 de junio se reincorporan los centros comerciales y tiendas departamentales con al 30% de su ocupación. Y para el 28 de junio ya abren los centros religiosos. ¿Eso qué va a implicar? Pues una mayor movilidad de las personas en la ciudad, por lo que para el gobierno está esperando que para esta semana se activen más protocolos. Recuerden que hay que inscribir el protocolo en la página del Seguro Social, y para aquellos pequeños comercios en los que no tienen el registro patronal, que es un requisito para poder registrarlo, lo tienen que hacer como persona física. Si no, aún así, yo los invito a que establezcan su propio protocolo para, en caso de una visita, pues no sean clausurados. Por último, nada más como actualización, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ya inició la implementación de su propio protocolo. En la Junta Federal de la Ciudad de México hay 16 juntas, entonces aparentemente van a empezar a trabajar por turnos. 8 días trabajarán una junta. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, 8 juntas, martes y jueves, las 8 juntas restantes, y así se irán turnando. En la Ciudad de México, la Junta Local sacó un boletín la semana pasada que ellos van a reanudar sus actividades hasta el 11 de agosto. Y únicamente está atendiendo convenios dentro de juicio, convenios fuera de juicio y convenios de modificación a través del sistema que tienen de citas. Entonces, aún así, hay que esperar si estas autoridades no emiten un boletín posterior que reanuden sus actividades antes, porque este boletín lo anunciaron 3-4 días antes de que la gobernadora de la Ciudad de México anunciara que ya estamos transitando hacia el semáforo naranja. De mi parte sería todo, únicamente en este caso recordarles que para las personas vulnerables tomen estas medidas especiales o más estrictas de cuidado. Aldo, te dejo a ti la palabra. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Gracias, Leslie. El día de hoy les vamos a hacer un breve comentario sobre una propuesta que fue presentada en el Senado de la República por el senador Ricardo Monreal la semana pasada y que ha sido motivo de comentario en distintos sectores por su relevancia. En los días anteriores, el senador Ricardo Monreal dio a conocer una iniciativa para reformar los artículos 25 y 27 de la Constitución, principalmente con el fin de crear un nuevo órgano regulador que concentre las facultades que hasta el día de hoy han sido distribuidas entre tres órganos que a la vez regulan distintos sectores de distintas industrias en México. La propuesta es la extinción de los dos comisiones y un instituto que existen actualmente: la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Federal de Comunicaciones, para concentrar las funciones tanto de investigación como de regulación en los tres sectores de comunicaciones, energía y en general todos los sectores regulados en materia de competencia, en un nuevo Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar. La propuesta fue altamente comentada durante los días pasados y recibió distintos tipos de crítica, desde la composición que se propone para este nuevo órgano, como el proceso de transición para la extinción de los otros tres reguladores y la creación de este nuevo organismo. Como resultado de todo este debate público, en los días pasados el senador Monreal anunció que la discusión de esta iniciativa será pospuesta para semanas o meses siguientes en favor de la atención de otros temas que consideró de mayor prioridad, incluyendo la transición hacia los distintos semáforos y reanudación de actividades económicas causadas por las medidas que poco a poco se levantarán de COVID y adicionalmente la entrada en vigor del T-MEC. Entonces, como punto final sobre esta propuesta, solo queremos comentar que de procederse o de discutirse en el Senado implicaría reformas de mucha relevancia para el modelo regulador que ha establecido el Estado mexicano en los últimos 10, 15 años y que seguramente implicaría una discusión altamente técnica de los distintos sectores que se pretenden fusionar en un nuevo órgano regulador. Por lo pronto, esta discusión ha sido postergada y cualquier actualización que surja, con gusto les daremos el update. Les doy la palabra a María Teresa.
Hola, muy buenos días a todos. Buenos días a todos. Voy a hablarles sobre las reglamentaciones uniformes del T-MEC. Como lo adelantábamos la semana pasada, estas reglamentaciones uniformes se dieron a conocer en la página de la Secretaría de Economía el 3 de junio. Ya son los textos finales y los que se dieron a conocer están en inglés. Faltaría la traducción a español y francés, pero bueno, los textos como tal ya son los que van a entrar en vigor a partir del 1 de julio. El fundamento legal de estas reglamentaciones uniformes es el artículo 5.6 del T-MEC, el cual establece que las partes tendrán que emitir estas reglamentaciones para, más bien, estas reglamentaciones que incluyan la interpretación, aplicación y administración de cuatro capítulos. El capítulo cuarto, referente a reglas de origen, el quinto, referente a los procedimientos de origen, el sexto, relacionado con las mercancías textiles y prendas de vestir, y el séptimo, que está relacionado con la administración aduanera y facilitación del comercio. Dentro de estas reglamentaciones uniformes, encontramos definiciones, interpretaciones y ejemplos, reglas de origen específicas para vehículos y autopartes. Se dan a conocer las fórmulas para determinar el valor de contenido laboral y aquí hay ejemplos muy interesantes para todos los operadores que tengan que realizar este cálculo. Sirve que lo revisen porque ejemplifica muy bien cómo se tiene que realizar el cálculo. También hay especificaciones adicionales para determinar el valor de contenido regional para autos. Se dan a conocer los códigos arancelarios para poder considerar las compras de acero y aluminio, que es otro requisito que está en el sector automotriz. Se dan a conocer mayores elementos sobre el régimen de transición alternativo para todos los productores de coches que no alcancen a cumplir. Con la regla de origen pueden solicitar ante la Secretaría de Economía una extensión o una prórroga para poder cumplir con estas reglas de origen sobre un porcentaje específico, que es algo que también lo comentamos en alguna de estas participaciones que tenemos en Colanay. También se desarrollaron elementos de las resoluciones anticipadas relacionadas con reglas de origen. Para reglas de origen del sector textil, se adicionaron notas interpretativas con relación a las cintas, hilos de coser, hilados de filamentos sintéticos. También se señala en estas reglamentaciones uniformes que las verificaciones de origen pueden realizarse a los productores de los bienes intermedios que se incorporen en el bien final. Es decir, las verificaciones de origen no solo se van a llevar a cabo con el productor del bien final, sino con todos aquellos que hayan, que se hayan involucrado en esta cadena de suministro. Y otra cuestión importante, se reitera que la certificación de origen, la cual va a ser válida a partir del 1 de julio, tiene que cumplir con los elementos mínimos que se establecen en el anexo 5A del tratado. Estos elementos son, se debe de señalar el nombre, dirección, correo electrónico, teléfono del certificador, ya sea que sea el exportador, el productor o el importador. Y en el caso de México es importante señalar que esta certificación de origen la va a poder realizar el importador, pero hasta 2024, porque hay un tiempo de espera de 3 años y 6 meses a partir de que entre en vigor para que los importadores mexicanos puedan realizar esta certificación de origen. Otro de los elementos que también deben de cumplirse conforme al anexo 5A es la descripción y clasificación arancelaria conforme al sistema armonizado, señalar cuál es el criterio de origen que se siguió y cuál es el periodo global que va, en el cual va a ser válido esa, cuál va a ser válida esa certificación de origen. También se tiene que agregar la firma de autorización, la fecha y, por supuesto, la leyenda en la que es, ya viene el texto establecido, este no se puede modificar. Para efectos prácticos, el texto señala, certifico que las mercancías descritas en este documento califican como originarias y que la información contenida en este documento es verdadera y exacta. Asumo la responsabilidad de comprobar lo aquí declarado y me comprometo a conservar y presentar en caso de ser requerido o poner a disposición durante una visita. Esto es, el que está certificando tiene que conservar la documentación por 5 años para que ante una verificación de origen pueda exhibir todos los documentos con los cuales está comprobando que efectivamente la mercancía cumple con la regla de origen. En resumen, a partir del 1 de julio que entra en vigor el TEMEC, ya no van a ser válidos los certificados de origen emitidos conforme al TELECAN, tiene que cumplirse con estos elementos del anexo 5A. Si alguien tiene alguna duda sobre sobre el cumplimiento de la regla de origen, con mucho gusto el equipo de Conananay puede ayudarlos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Maritere. Bueno, pues pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una por acá. Nos preguntan si el colaborador vulnerable trabaja en una tienda departamental, ¿puede trabajar a partir del 22 de junio del 2020 en el Estado de México? Leslie.
Sí, gracias, Eduardo. En el Estado de México, recuerdan que los semáforos es por entidades. A partir del día de ayer notaron discrepancias entre el semáforo del Estado de México y la Ciudad de México. El gobernador del Estado de México ha dicho que él no es, que el Estado no está listo para regresar, para poner ya el semáforo en naranja a partir del lunes 22 de junio. Probablemente ellos lo van a extender 1 o 2 semanas más. Entonces, específicamente esta pregunta que está la tienda en el Estado de México es no, a partir del 22 de junio no pueden regresar las personas vulnerables, sino hasta que cambie a semáforo naranja el Estado de México. Y únicamente para que no haya confusión, el 25 de junio en la Ciudad de México es cuando reaperturan las tiendas departamentales.
Muchas gracias, Leslie. No sé si nuestros invitados tengan alguna otra pregunta. Los escuchamos.
Sí, hola, buenos días. Es José Ruiz. Es una pregunta para Aldo. Sobre el tema de unir estas diferentes dependencias y en particular con lo que toca la Comisión Reguladora de Energía, dos cuestiones ahí, dos preguntas. Primero es, más o menos con esta situación, ¿cómo verían ustedes el tema de tiempos? O sea, estos procesos, si tuvieran eco y si se llegaran a dar, más o menos de qué tiempo estamos hablando. Y número dos, las empresas que como la nuestra, que tenemos procesos de aprobación de permisos en curso, si también estiman que existan mayores retrasos, obviamente con todos los que tenemos ahorita en el sistema en la parte energética regulatoria, pero si se estimaría también que esto retrasara más aún, por ejemplo, permisos de generación por parte de la CRE. Esas serían mis preguntas para Aldo. Gracias.
Aldo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Carlos Ochoa. ¿Qué tal, Pepe? No sé, creo que Aldo está teniendo problemas con su audio, me mandó ahorita un mensajito. Les platico. Es apenas una propuesta del senador Monreal y tendría que pasar todo el proceso legislativo para su autorización, ¿no? Al final del día, pues, es una reforma a leyes federales, inclusive en materia, hasta en el ámbito constitucional, entonces tendría que pasar todo un proceso legislativo que tomaría su tiempo. Yo creo que tomaría como mínimo 6-8 meses. Y de ahí, pues, la implementación de aceptarse, Pepe. Yo creo que todavía está por verse, yo creo que es algo que están buscando ese tiempo, pero va a tener mucha resistencia de todos los distintos sectores, tanto del IFT, de la COFESE y por parte de la misma CRE, ¿no? No creo que esta iniciativa vaya más allá de eso, de quedarse en una iniciativa presentada por el senador Monreal, pero de llevarse a cabo y de implementarse, pues estamos hablando de un año y medio, porque pues tendríamos que hacer todo el tema de cambiar todas las facultades, cambiar todas las leyes, para poderle dotar a este nuevo instituto que quiere de competitividad, conglomerar las tres facultades de los tres distintos entes públicos, ¿no? Y creo que Aldo ya por ahí está.
Sí, gracias, Carlos. Y una disculpa, estaba teniendo problemas conmigo. Sí, efectivamente, de momento la iniciativa y su discusión están pausadas, quizá hasta el siguiente periodo legislativo. Entonces, como bien apuntaba Carlos, de seguida en adelante hay muchos meses todavía de recorrido, y desde un punto de vista formal lo que tendrías que lograr es una mayoría calificada de dos terceras partes del Senado para que fuera aprobada, y después de ahí tendría que haber aprobación de al menos 16 legislaturas de los estados para que la reforma constitucional siguiera adelante. Asimismo, tendría que haber un periodo de transición para que los casos e investigaciones que están siendo llevados, así como los procesos, permisos y trámites que están a cargo de cada institución, pudieran consolidarse y finalizarse conforme a la legislación que todavía está vigente. La verdad es que da para mucha discusión, pero de momento el impacto que causó, digamos, la relevancia de su discusión fue tanta que el senador decidió retirarla de momento, y en cuanto se reactive esta conversación, con mucho gusto les daremos un update.
Gracias, gracias Aldo, gracias Charlie.
A ti, Pepe, saludos.
Gracias, no sé si algún otro invitado tenga una pregunta más para nuestros expositores. Bien, pues no contamos con más preguntas. Les agradecemos una vez más que se hayan unido a nuestras llamadas semanales. Mediante el chat les he compartido el link mediante el cual pueden encontrar nuestras grabaciones a las sesiones previas, notas de interés y asimismo el link a la actualización del calendario para las sesiones del mes de junio. Es importante que lo activen para que sus calendarios les notifiquen sobre nuestras reuniones. Que tengan todos muy buen resto de semana.
Gracias.
Gracias, bye.
Gracias, hasta luego.